En este estudio vamos a estar tratando acerca de reglas para el ministerio. En inglés, a este estudio, por ejemplo, le llamamos guidance for the priestly family. ¿No? Guidance for the priestly family. Ya que, en otras palabras, guianza, consejos, enseñanza, ¿no?, para la familia sacerdotal. Y cuando estamos hablando de la familia sacerdotal, estamos hablando acerca, por ejemplo, de aquel que se siente llamado al ministerio y de su familia, ese seno familiar. En esta clase vamos a tener algo al respecto, relaciones familiares, muchas de esas cosas. Vamos a estar tocando cuatro puntos acerca de esta clase, acerca de este estudio. El primero, para ya comenzar de una vez, es definición del llamamiento. Algo que se requiere en el ministerio es que nosotros tengamos conciencia, que tengamos certeza de aquello para lo cual fuimos llamados. Recordarán que ahora cuestión de dos o tres enseñanzas atrás, estuvimos hablando acerca de aquello que Pedro escribió, dado del Espíritu, donde decía que debemos de ser firmes nuestra vocación y nuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Así que aquellos que son llamados al ministerio deben de tener conciencia de aquel propósito que tiene Dios para con sus vidas en Cristo Jesús. Definición del llamamiento. Básicamente lo que estamos tratando acerca de definición del llamamiento es, primeramente, si es que hemos sido llamados a un tipo de labor local. En otras palabras, a un tipo de ministerio local. A fin de poder captar lo que estamos tratando acerca de definición del ministerio y lo concerniente al ministerio local, vamos a ver, por favor, en Hechos, en el capítulo 6. No hay necesidad de decirle que algunas de estas cosas que vamos a estar tratando en esta mañana no vamos a elaborar acerca de ellas, acerca de los pormenores, porque ya son cosas que hemos estudiado en este, especialmente en este curso de ministerio práctico. Así que solamente presentar el ejemplo y seguir de paso, seguir de largo. Hechos capítulo 6. Aquí se necesitaban quienes se encargaran supuestamente de la distribución. No era, noten por favor, el asunto aquí no era de sirvientes, de meramente servir mesas, ¿no? Hermanos, estamos hablando de algo más que eso. Siempre he dicho que era una cuestión de juicio. Ustedes hallarán, mis hermanos, que en el ministerio una de las cosas que se requiere es que un siervo sea un juez. Esa es una de las cosas más difíciles que hay, y casi nunca se habla de esto que estoy tratándoles ahora. Un ministro es un juez. Apacentar el rebaño implica hasta cierto punto juzgar al rebaño. Es algo que requiere juicio, requiere discernimiento. Podemos ver que, si hacen una evaluación de vida, podemos ver que aquellos que fueron llamados por el Señor a través de las Escrituras, que son casos clásicos para nosotros hoy en día, podemos ver de que en alguna forma o en otra ellos tuvieron que tomar decisiones. Y aquel que toma decisiones es un juez. No sé si están captando, si estoy comunicándome con ustedes en estos momentos o no. Pero se requiere enjuiciar. No era cuestión de poner platos en la mesa, era cuestión de la distribución. No se estaba distribuyendo debidamente, se le estaba dando más a unos que a otros. En el ministerio no se puede ser imparcial. En el ministerio no se puede actuar más con unos que con otros, siempre y cuando uno esté en la propia relación que debe tener, uno tenga la propia relación con las ovejas. En el ministerio todos son iguales. Lo único que lo cambia es la relación. He dicho muchas veces, y espero que entiendan esto también, que a una congregación pueden venir visitantes. A una congregación pueden venir hermanos, visitas, quiero decir, digamos, por ejemplo, del mundo, o pueden ser visitas como hermanos, pero no son parte de la congregación local. Algo más, pueden aún ser parte de la iglesia local, pero que no haya esa relación, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos yo me siento algo, digamos, preocupado acerca de dos personas. A propósito, no están aquí en esta mañana, así que no, lo que quiero decir es no tiene nada que ver con ninguno, pero en cuanto a la iglesia local, que realmente supuestamente forman parte de la iglesia local, pero parecen dos mundos distintos, ¿no? Uno no puede hacer nada por esas vidas, ¿no? La comunión es algo que tiene que estar basado entre dos vidas, una unión común entre dos vidas. Y uno no puede forzar a comunión, para ello tiene que haber relación. Pero estoy tratando de decirles algo, que aún dentro de la iglesia local, el pastoreo debe de ser igualmente para todos, el servicio debe de ser igualmente para todos, pero lo que lo determina en cierta forma es la comunión que pueda haber. Pueden verlo en la vida del propio Señor Jesucristo y sus discípulos. Tenía sus 70, tenía sus 12, tenía sus 3 y tenía ese uno. Esas son cosas que tenemos que reconocer. Por eso hay ovejas, ¿no? Hay hermanos, por ejemplo, hermanos lo somos todos, pero ovejas no lo son todos. Ovejas son aquellos que uno pastorea. Todos somos hermanos, pero las ovejas son aquellas que uno está pastoreando, que uno tiene que tener cuidado por ellas. Gladys me estaba diciendo algo muy bonito esta mañana, de una vida que ella le había hablado del Señor hace algún tiempo, y cómo es que recientemente ella volvió otra vez a obtener contacto con esa vida y varias cosas que acontecieron, ¿no? Cuán bello es poder reconocer a aquellos que uno se siente responsable por ellos. Esos son ovejas y esos son más que hermanos, ¿no? Todos somos ovejas, ovejas de su prado, pero llega un momento en el cual tenemos una responsabilidad hacia ellos. Y hay un paso más, y son aquellos que son hijos engendrados por el Evangelio, y ya eso es otra cosa completamente aparte, pero quiero decir, existe hasta aún este tipo de nivel. Pablo decía que su relación con Tito, su relación con Timoteo, con varios de esos hermanos, era relación de padre a hijo. Con los corintios era de padre a hijo, y ahí es cuando uno se llega a profundizar bien, bien, bien con una vida, ¿no? Entra ahí el discipulado, entra ahí la exhortación, la amonestación, si tiene que... Uno sabe, en otras palabras, el terreno que está pisando. Uno no entra por un zarzal, ¿no? Como aquel que entra por una puerta. Por un zarzal se anda con mucho cuidado. Y eso es lo que quiero decir en síntesis. Así que, pero volviendo al caso, hay tal cosa como ministerio local. En Hechos capítulo 6, ahí se podía ver cómo es que estos llamados sirvientes o diáconos, ayudantes, ellos estaban allí para servir. en Jerusalén, en esa localidad específicamente donde habían sido llamados. En Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14. No, ya leímos, ya les di. Simplemente elaboré brevemente acerca del contenido de Hechos 6. Se necesitaban ayudantes, pero ayudantes que implicaba en cierta forma enjuiciar, distribuir, ¿no? En Hechos 14, dice aquí que Pablo había predicado el Evangelio y habían enseñado o habían hecho discípulos. Pero en el versículo 23, ya cuando sabían que tenían que salir de esa región, dice el versículo 23, y constituyeron ancianos. Así que lo que constituyeron en Hechos 6 fueron diáconos, para que ayudaran. Lo que constituyeron en Hechos 14, 23 fueron ancianos o presbíteros a fin de que ellos quisieran. ¿Qué es lo que hace el anciano? ¿Qué es lo que hace el obispo? Velar por la iglesia. Ya tratamos acerca de todo eso anteriormente. Velar por la iglesia o cuidarla, presidirla. En otras palabras, mostrar el ejemplo. ¿Y qué más hace? Enseñar a la iglesia. Alimentar al rebaño. En otras palabras, Hechos 14, 23. Entonces, constituyeron ancianos, noten, en cada iglesia. Eso es una localidad, cada, habla de cada una. En cada iglesia constituyeron ancianos, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia, eso habla de localidad. Ministerio local, ya sea en el aspecto de ser un diácono a nivel local, de ser un anciano a nivel local, dice, si alguno anhela el obispado, si alguno anhela, ¿no?, el ancianato, buena cosa desea, buena obra desea. Lo mismo sucede con el ser diácono, el diaconado. Si alguno lo anhela, también buena obra desea. Ahora, eso es en cuanto al ministerio local. Ministerio local implica ministerio ministrando en una iglesia, en una congregación. Déjenme que les dé un ejemplo, por favor. Tenemos el caso de un hermano que vino de otro, voy a decir, de otra parte. Por eso tengo que tener siempre cuidado, ¿no?, cómo se dicen las cosas, para que no hayan malos entendimientos. Un hermano que vino de otra localidad, y al llegar aquí a Miami, pues en cierta forma trataba debidamente, ¿no?, como de hacerme entender de que ya él había sido establecido como tal ministerio local. No digo si es anciano, diácono, lo que sea, como tal ministerio local en su localidad, y que él esperaba, en otras palabras, funcionar, y que se sentía desanimado porque no estaba funcionando. Bueno, yo traté de explicarle a él que aquí en Miami no lo conocían a él, y que el ministerio, en cierta forma, requiere dos cosas: llamamiento, número uno, y aceptación por el pueblo, número dos. Ya yo he tratado una vez, y como se dice vulgarmente, me salió el tiro por la culata. Traté una vez, y para error mío y para enseñanza mía, vi que no se puede forzar el ministerio de una persona a otros, ¿no? Cuando digo para enseñanza a mí, es porque yo introduje a ciertos líderes de otra localidad a cierta congregación y hubo ciertas fricciones, ciertos problemas, al punto que no aceptaban dicho ministerio. Entonces tenía problemas con dos, tenía problemas con ese presbiterio, en otras palabras, con esos líderes, y tenía problemas también con la congregación. Y yo me sentía como la línea neutral, ¿no? Estaba recibiendo ráfagas de ambos lados. Entonces, lo que traté de explicarle a ese hermano es que si él realmente anhelaba el ministerio y servir al Señor, que no esperara recibir una ovación, o en otras palabras, la aceptación así nomás del pueblo a ciegas, sino que diera muestra de su ministerio aquí. Y ustedes, y ahora hablando ahora, haciendo un paréntesis, que nunca debiera de hacer estas cosas, porque no considero ético realmente el hacer tal cosa, pero por un momento nomás, ustedes, que los que forman parte de la iglesia local, saben que siempre ha habido apertura en el púlpito para todo aquel que sienta realmente servir al Señor. El púlpito en la iglesia donde yo he estado pastoreando siempre ha sido un púlpito abierto, nunca ha sido un púlpito cerrado. Y yo reconozco que el propósito del ministerio es de ayudar a aquellos que están ahora comenzando, para que ellos también realicen su obra ministerial. Así que, en otras palabras, que yo sepa, mi mal, podrán haber otros, pero mi mal no es el de monopolizar el púlpito. Pero por otra parte me doy cuenta que no puedo forzar a una congregación a que acepte individuos que dicen, yo anhelo al ministerio. Lo que es necesario es que den evidencia del ministerio, para que entonces los después sean recibidos. Yo puedo alentarle, yo puedo decir, hermano, hermana, esto, ocúpate de este aspecto de la obra, ocúpate de esto, pero tiene que ir más allá de lo que le llamamos performance, o esa actuación. El ministerio es algo más que una actuación, es la evidencia de un cuidado que el Señor pone en el corazón de uno por ese rebaño. El ministerio no es solamente el hecho de hablar cuatro palabras o de hacer algo en esos momentos y de ahí se acaba todo, ahí se olvida todo. El ministerio va más allá que todo. Es un cuidado. No quería entrar en todas esas cosas, pero bueno. El ministerio local. Cuando uno es llamado a un ministerio local, uno se atiene, ¿no?, a la responsabilidad local. Uno da lo mejor que uno puede dar en el Señor en esa localidad, y si uno realmente es trasladado, relocalizado a otra localidad, pues entonces, digamos, por ejemplo, tendrá que hacer lo mismo. Es como entrar en una obra pionera, ¿no?, colonizadora, en otras palabras, desde los comienzos, comenzar otra vez, no a depender de lo que hizo cuando aquel entonces, en esa otra localidad anterior, sino comenzar ahí de nuevo. ¿Sí? Porque recuerdan que estuvimos hablando acerca de credibilidad en el ministerio. Bueno, lo que he dicho ahora, añádanlo, aquel estudio que tuvimos en cuanto a credibilidad en el ministerio. El otro aspecto de ministerio es aquel del ministerio universal. El ministerio universal. Quizás les parezca extraño, pero me gustaría, por favor, que viéramos en Génesis capítulo 12. Usando el ejemplo de Abraham. Quizás alguno diga, bueno, pero Abraham, ¿en qué sirvió? ¿Cuándo fue que Abraham ministró? No todo es ministerio de púlpito. Creo que estamos sabiendo eso, ¿verdad? Servir al Señor, implica algo más que solamente hablar. Es más, la labor ministerial Es más, en base a actitud y a acción, actitud y acción, que meramente la acción de hablar. Porque la acción de hablar es mínima, pero la actitud del corazón, cómo procedemos cuando tenemos que ministrar, y al mismo tiempo hasta qué punto estamos dispuestos a obrar. Hay siervos que quieren predicar pero que no quieren obrar en otras cosas. Esa es una de las uno de los problemas que yo he observado. Y yo digo, te lo estás perdiendo, no sabes, en otras palabras, lo que significa el carácter, lo que significa en sí el carácter que está siendo formado por medio del servicio, sin ningún tipo de etiquetas. Simplemente decir, Señor, ¿qué quieres que haga? No, ¿a dónde quieres que prediques? ¿Qué quieres que haga? En Génesis capítulo 12, es el llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham. El Señor le dice, sal de la tierra, de tu parentela, etcétera, y ve a la tierra que te mostraré. Ahora, lo que queremos observar en cuanto a este llamamiento de Abraham y al ministerio de Abraham, es que lo que Dios le mandaba hacer, o más bien lo que Dios tenía en mente para él, era un tipo de ministerio universal. ¿En qué aspecto? Bueno, dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham, en su vida de peregrinación aquí en la tierra, estuvo buscando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que buscaba esa ciudad que tenía fundamentos. A ver si yo puedo hacer intercalar aquí un pensamiento para que me entiendan bien. ¿Saben cuál es la diferencia entre el ministerio local y el ministerio universal? La profundidad del fundamento. Déjenme explicárselo de esta forma. El ministerio local comúnmente construye la iglesia, en otras palabras, edifica a los santos, pero en vista o con vista de esa iglesia local, digamos, de esas cuatro paredes, ¿no?, de ese rebaño local. La iglesia que construye es de carácter local, esa es la visión que tiene. Por consiguiente, el fundamento de esa iglesia es hasta cierto punto reducido, limitado. No tiene conciencia. Teóricamente se habla de la iglesia universal, indiscutiblemente, pero en cuanto a la práctica solamente se piensa en cuanto a la iglesia local. Uno se desvive, uno nada más que lucha por esa iglesia local, etcétera, y está muy bien hecho. Pero estamos hablando de que lo que está presentando como fundamento es algo limitado, reducido. Pero aquellos con visión de un servicio al Señor a nivel universal, en la profundidad, el fundamento que ellos tienen que tener y que tienen que presentar, tiene que ser un fundamento más sólido, más profundo, más amplio. Aquí Abraham estaba siendo preparado no solamente para que viniese a hacer a buscar dicha ciudad, en este caso para que viniera a creer en esa simiente divina, lo cual habría de ser fundamento para la salvación no solamente de su casa y de su nación, sino de los gentiles también. Un llamamiento con profundo fundamento. Un llamamiento con profundo fundamento. Ese era el llamamiento de Abraham. Y su ministerio fue de carácter universal. Porque él pudo ver en el Mesías no solamente a la nación de Israel ser salva, sino también aún a los gentiles. Recuerden, Abraham no era judío. Él era pagano, de la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham no era judío. Abraham fue llamado, en otras palabras, de la gente común del mundo. Fue en Abraham que, en cierta forma, se vino a ser más clara, pues, pudiéramos llamarle el nacimiento de la nación. Allí fue. Abraham no fue judío. Entonces, no solamente él vio la salvación de la simiente suya, de los suyos, de su nación, sino que también podía ver la añadidura del pueblo de los gentiles, o en otras palabras, las naciones. En ti, es decir, serán benditas, no de ti, en ti, esa simiente que está en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es un ministerio universal. Bien. En Hechos 26 hemos usado el caso de Abraham como caso clásico. Hechos capítulo 26. Este es el llamamiento de Pablo. Recuerdan ya el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Sal de la tierra de tu parentela. En otras palabras, sal de todos los tuyos. Ahí hubo lo que se puede decir una circuncisión total. Él fue eliminado completamente de todo tipo de ataduras. ¿Y al mismo tiempo con qué fin? Con el fin de que el Señor pudiera usarle para exponer o para presentar la evidencia de esa salvación tan grande, ese fundamento tan real que hay en Cristo Jesús para con toda la humanidad. En Hechos 26, esto es el llamamiento de Pablo. Versículo 15, el Señor se le aparece, él le pregunta, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. Abraham buscaba esa ciudad que tiene fundamentos, en otras palabras, la profundidad de esa gran ciudad, fundamentos. Ese fundamento es Cristo Jesús, la piedra angular. Ahora, perdón, dice, te he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Un ministro tiene que ser testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora el versículo 17, ahí viene la circuncisión, lo mismo que le hizo Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de todos completamente. Vete completamente desprovisto de todo. Verso 17. Me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Completamente. Ni eres esto, ni eres esto otro. Ni eres judío, ni eres gentil, ni eres nada. A fin de poder obrar a través de ti. Una de las cosas que yo tanto he visto en las distintas iglesias que he ministrado en distintos países es el nacionalismo que existe en la iglesia. Hay países que son más nacionalistas que otros, y esos creyentes de esa mentalidad nacionalista son los más pobres usualmente en los tesoros espirituales, las riquezas espirituales. Créanmelo. Es algo increíble. Ese concepto nacionalista, donde el Evangelio está mezclado con la nacionalidad del individuo y la cultura del individuo. Uy, uy, uy. Eso no va muy lejos. Eso no va muy lejos. Y lo que digo en cuanto a nacionalidad y cultura, me refiero también en cuanto a denominación y formas de creencia. Así que lo puedo usar en los dos aspectos, tanto en lo natural, ¿no?, como lo puedo usar también en la religiosidad. Personas conscientes de lo que son, en vez de estar conscientes de aquel que es en ellos, de aquel que es en él, en el creyente. Vamos a buscar aquí, por favor, en este estudio, el segundo punto que comenzaremos a tratar ahora. Se necesita, se requiere que aquellos que son llamados al ministerio estén accesibles. Los otros días alguien me decía: hermano, ¿por qué no pone uno de esos, una de esas grabadoras, ¿no?, que graban el mensaje? ¿Saben eso que uno llama y no estoy en la oficina ahora, pero ¿no?, parecía una puerta de escapismo? O si fuera yo a si fuera a aceptar todo lo que a mí viene a fin de digamos de evitar, ¿no?, o aliviar la carga, bueno, si fuera a recibir todo lo que me viene, no estaría haciendo nada. Mejor dicho, estaría haciendo nada. Si digo no estaría haciendo nada, es una contradicción. Pero me hallara, en otras palabras, sin hacer nada. Uno comienza por evadir esto, porque es sutil, después de todo, ¿no? Evadimos esto hoy y evadimos esto mañana. Ese es el problema que hay con la sutilidad, que comienza de una forma. Ese es el temor mío siempre, de comenzar algo que yo sé que está mal. Que una vez que aceptamos esto que está mal, automáticamente se presenta esto otro que está mal. Y es una cadena. Un eslabón tras otro, y no hay forma de detenerlo. En el momento que aceptamos la primera vez, la segunda es fácil. Y la tercera, viento en popa. ¿Cuán accesible estamos? Yo sé que todos estamos ocupados. Yo sé que todos tenemos responsabilidad. Pero ¿cuán accesible estamos? El temor, ¿no? Me imagino que es siempre el de que la liguita se pueda partir. La liguita, el elástico, se pueda partir. Pero que yo sepa, aquel que nos ha puesto en la obra, aquel que nos ha hecho siervos suyos, sabe hasta qué punto podemos resistir. Él sabe. Y aquí es donde tenemos que ser un poco más abiertos, más amplios en nuestra forma de ver las cosas. Accesible para servir. Hay quienes dicen: bueno, si yo tan solo estuviera libre de responsabilidades seculares, si yo no estuviera casado, si yo no tuviera que trabajar, ¿no?, si yo no tuviera que estudiar, ¿cuántos saben que aquel que realmente se siente llamado del Señor no espera a estar libre de estas cosas que he mencionado para empezar a servir al Señor? Servir al Señor no es hacer algo. Servir al Señor es primeramente tener esa disponibilidad de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Por ahí comienza todo. Pero aquí en este país, muy en particularmente aquí en Estados Unidos, una de las situaciones más comunes es aquella de considerarse uno ministro cuando uno está libre de trabajo secular. Es muy común. Uno aquí es lo que le llaman un full blood minister, ¿no? En otras palabras, uno ya es un ministro total cuando ya uno está libre de responsabilidades seculares. lo cual es absurdo, absurdo completamente. No hace falta estar libre de un trabajo de 8 horas al día. No hace falta el hecho de uno estar libre de responsabilidad. Hay quienes, y años atrás, quiero decirles, años atrás, se usaba este tipo de actitud en la iglesia pentecostal. No en todas, pero muchos lo usaron. Y eso puede dejar familia, dejar esposos o esposas, sus hijos, en otras, y creer que con eso ya estaban sirviendo al Señor. Y el testimonio de ellos decía: no, porque yo, gloria al Señor, lo he dejado todo para servir al Señor. Eso no es lo que el Señor dice cuando Él dice: el que no deja padre y madre, este y el otro, no es digno de mí. Eso no es lo que significa esa palabra. Lo que esa palabra significa es aquel que no le pone a Él por delante o por encima de todas esas cosas, no es digno de Él. Por ejemplo, negar padre y madre. La misma forma, uno, si significa negar padre y madre, significa dejarlo todo a un lado, literalmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos que llegar a ese punto de el que no se niega a sí mismo? No podemos dejarnos a nosotros en ningún sitio. Y es parte del requisito. El que no se niega a sí mismo, que es la abnegación, el que no se niega a sí mismo, no es digno de ser llamado mi discípulo, no es digno de seguirme. No es cuestión de uno dejarse a sí mismo o de dejar padre y madre esto o esto otro. Es cuestión de ponerle a Él por encima de todas las cosas, que Él venga a ser preeminencial en nuestras vidas. Es lo que significa. Ahora, lo que estamos diciendo, y especialmente el punto que estamos tratando ahora, de que es más que estar libre de un trabajo secular, no quiere decir tampoco que aquel que anhela el ministerio, que ha sentido el llamado del Señor, deba de estarse enredando en esto y en esto otro. ¿Ven lo que quiero decir? Lo primero que yo contemplé y pude darme cuenta cuando yo me vine a estar consciente del llamado del Señor es que yo necesitaba librarme de cualquier tipo de atadura. Que yo necesitaba estar libre de ataduras. Libre de ataduras. Vamos a ver este versículo, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Estar libres de ataduras. Y yo tenía mis ataduras, pero recuerden que fue el Señor el que le dijo a Pablo: para esto me he aparecido, para librarte de, ¿no?, de tus ataduras. Ya tú estás metido en esas ataduras, ahora solamente el Señor te puede librar de ello. Pero una vez que ya uno conoce el llamamiento, entonces uno no procura enredarse en esas ataduras. En estos momentos, aquí en cuanto al instituto, en cuanto a la iglesia local, en cuanto a campamentos de verano, etcétera, aquí se necesitan muchas cosas. Lo primero que se necesita con la ayuda del Señor es relocalizarnos. Necesitamos facilidades más amplias. Bueno, yo pudiera hacer esto. Yo pudiera de inmediato envolverme en una deuda X, ¿no? Porque decimos, hace falta tal cosa. Y mi pensamiento tiene que ver en cuanto a mi vida, en cuanto a lo que es en sí el ministerio. Pero yo sé que envolverme en algo de esa índole sería, en otras palabras, enredarme en el mundo. Ya no enredarme en el ministerio, enredarme en el mundo. Así están, lamentablemente, muchos pastores, muchas juntas de gobierno, me refiero yo en la iglesia, y muchas congregaciones, por supuesto, donde no haya ministerio de la palabra. Lo que hay es promoción de todo aquello en que están. El tiempo del que es para ministrar la palabra, para el convivio entre los hermanos, etcétera, está basado simplemente en promoción. Pedir aquí, pedir allá y vender. Algunos hasta apelan a la rifa o al juego, lo que sea, ¿no?, con el fin de recaudar fondos. Eso es en mi entendimiento y lo que yo puedo observar es enredarse en los asuntos de esta vida. Ahora vamos a dejar eso ahí a un lado y vamos a tomar otro ejemplo. Digamos el caso de la persona que vive meramente una vida de carácter secular. Y esa persona anhela servir al Señor. Pero con la misma dice, ah no, porque hay una buena oportunidad que se me ha presentado y creo que voy a comprar tal cosa, digamos, crédito. Voy a comprar tal cosa porque hay una buena oportunidad. Quiero esto o, digamos, necesito esto, ¿no? Digamos, la persona se va más allá de sus medios de ingreso. Entonces, no tiene conciencia de que lo que necesita esa persona es estar libre por completo para servir al Señor. Entonces, se enreda en esto, se enreda en esto otro. ¿Por qué? Porque siente primeramente acerca del ministerio, porque tiene conciencia del llamamiento del Señor en su vida. No, porque su mente está ubicada, está en los asuntos de esta vida y no en aquello que tiene que ver con el llamamiento. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Cuando proveemos para la carne, cuando todo lo queremos es aquello que es de este mundo, implica simplemente de que no estamos tan conscientes del llamamiento ni del ministerio. Ya puede ser aún estando en el mismo ministerio o anhelando entrar en el ministerio. Noten, por favor, en Primera de Timoteo capítulo 2 y en el versículo 4. Perdón si les dije primera. Perdón, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita, ¿se entiende? Ninguno que está envuelto en el ministerio se enreda, note esa palabra, enredarse. Ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar o servir a aquel que lo tomó por soldado o por siervo. Creo que la palabra está bien clara ahí. Si lo que sentimos es llamamiento del Señor en nuestras vidas, ¿qué hacemos tratando de envolvernos en esto y envolvernos en esto otro? Cuando lo que realmente necesitamos es que el Señor nos rescate de esa situación en que nos encontramos. ¿Cuántos no han querido ir al campo misionero hablando así en esta forma? Créanme lo que han habido muchos. Pero por circunstancias del estilo de vida que tienen, no llegan a ningún sitio. No van a ningún sitio porque están comprometidos con los compromisos que han establecido. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Se requiere en el ministerio, esto es reglas en el ministerio. Para el ministerio, uno debe de estar libre. Pero es algo más que estar libre de trabajo, es estar libre de los enredos de esta vida. Vamos, por favor, a este otro. Hay quienes quieren servir al Señor y dicen, voy a servir al Señor el día que pueda recibir una preparación formal teológica. Ese es otro de los engaños. ¿Dónde dice la palabra que se necesita recibir una formación teológica antes de que uno pueda responder sí al Señor y sentirse y saber que uno ha sido llamado al ministerio? ¿Dónde dice eso? El llamamiento viene primero y después viene la preparación. Esto es algo, repito, es algo sutil. Hay quienes dicen, yo quisiera servir al Señor, pero sé que necesito prepararme y no tengo tiempo para ello. Ahora, ¿quiere decir en otras palabras que necesitamos descuidarnos de la preparación? Lo que estamos tratando, hermanos, es de establecer un balance. No sé si ustedes podrán ver lo que estamos tratando de hacer ahora a través de accesibles para servir. Necesitamos estar accesibles para servir. Lo primero es, si si hemos de servir al Señor, no podemos enredarnos. Pero al mismo tiempo tampoco dice que uno sea descuidado de las cosas. Uno tiene sus responsabilidades, su diario vivir. Pero enredarse, estamos hablando de buscar para sí mismo más, profundizarse más en los asuntos de esta vida. Uno no busca eso. Ahora, accesible para servir. ¿Cuándo es que uno se hace accesible para servir? ¿Cuando uno recibe una preparación teológica? No. Cuando uno responde al llamamiento. Y entonces ahí es cuando uno empieza a hacerse accesible. Ahora, ¿qué quiere decir que no hace falta la preparación? En primero de Timoteo y en el capítulo 5, la preparación es necesaria. Pero antes de que pueda haber, la preparación es necesaria. Pero antes de que pueda haber, antes de que uno se sienta accesible para servir, antes es necesario que uno reconozca que la preparación ministerial no es la finalidad en el asunto, sino es la disponibilidad en base al llamamiento, en base al llamamiento. La preparación es secundaria. La accesibilidad a servir al Señor es lo principal. Repito, en base al llamamiento. Primero de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sabe uno que ha sido llamado al ministerio? Gloria al Señor. Sirvamos al Señor, aunque nuestra labor sea meramente la de servir. En otras palabras, aunque nuestra labor sea simplemente la de presidir o gobernar bien, la preparación viene después. Dice, mayormente, ténganse con honor aquellos que trabajan en predicar y enseñar. No todos enseñan, pero tampoco todos han aprendido cuando vinieron a Cristo la primera vez. Ha sido todo un proceso, pero el llamamiento es instantáneo. La preparación es progresiva. En base al llamamiento, sirvamos al Señor. Y si vamos a servir al Señor, entonces mostrémonos accesibles. No sé hasta qué punto eso quedará claro con ustedes. Para uno ser accesible en el ministerio, se requiere que uno sea dueño de sí mismo, o en otras palabras, que uno sea libre. Recuerdan que el Señor le dijo: para eso me he aparecido, para librarte. Se requiere que los siervos del Señor sean libres, y la forma de decirlo aquí es que sean dueños de sí mismo. Busquemos en Tito capítulo 1. Tito, el capítulo 1. Es un requisito. Estas son reglas para el ministerio. Dice aquí en el versículo 8 de Tito capítulo 1. Veamos por favor el versículo 7 tan solo por un momento. Versículo 7, la primera parte. Porque es necesario que el obispo sea... Ahora vamos aquí al versículo 9, por favor. Perdón, versículo 8. La última parte de ese versículo. El obispo sea dueño de sí mismo. ¿Cómo, siendo uno esclavo de un amo, va a servir a otro amo? Porque cuando venimos al Señor, Él viene a ser nuestro amo. Y creo que ustedes han hallado ya en varias ocasiones que a veces el Señor nos dice que hagamos algo, ¿no?, que en cierta forma no podemos hacer porque hay intereses, ¿no?, que crean conflictos con los nuestros. Está en la voluntad del Señor, y a veces hasta pensamos ¿Cuánto quisiera hacerlo, Señor? Pero no puedo. Debe de ser dueño de sí mismo. En Primera de Corintios, corroborando con lo mismo que estamos tratando, Primera de Corintios capítulo 9, la segunda pregunta que hace aquí Pablo, noten por favor, Primera de Corintios capítulo 9. La primera es su llamamiento. No soy apóstol. Ese es el llamamiento que él recibió. No soy apóstol. Él fue llamado al ministerio. Ahora, para servir en ese ministerio, ¿qué se requería? La segunda pregunta que él hace es: ¿no soy libre? ¿Cómo servir al Señor en ese llamamiento al cual, el cual hemos recibido, si no se es libre? Reglas son requisitos que son necesarios para poder servir al Señor. Si no se es libre, ¿cómo se puede estar accesible? ¿Cómo puede ser uno accesible? Eso es lo que queremos observar. Es más que estar libre de un trabajo secular. La cuestión es no enredarse en la vida. Es más que solamente a recibir una preparación formal a teológica. Es más que eso, pero al mismo tiempo beneficia, en otras palabras, beneficia al creyente el prepararse, pero va más allá de eso. Se requiere también de que esa persona sea dueña de sí misma, que sea libre, porque de lo contrario, ¿cómo puede ejercer el obispado, el diaconado, el apostolado, lo que quiera que haya recibido del Señor? ¿Cómo puede de otra forma? ¿Sí? Amén. Con eso ya hasta ahí. Vamos a llegarnos a este otro punto, que es ya algo más delicado. En este caso, usualmente no es difícil tratar este tema regularmente en los institutos bíblicos o seminarios. Este tema, la mayor parte de los hermanos que asisten a esa clase usualmente son varones, desde ese punto de vista. Entonces, la presentación de este tipo de la enseñanza se hace más claro, se hace más directo, pero en vista de que aquí tenemos una combinación, pues quiero que entonces presentar esta parte de la enseñanza en una forma, como decirles, complementaria a ambos lados, ¿no? A ambas situaciones. Lo primero que queremos ver acerca de esto, en cuanto a la unión matrimonial, que es lo primero que vamos a tratar de este tercer punto, la unión matrimonial, es esto: el Señor provee y el creyente acepta. Estamos hablando de la unión matrimonial. Unión matrimonial en cuanto al ministerio. En cuanto al ministerio. Esto no es una unión matrimonial cualquiera. Entiéndanme, por favor. Estas son reglas para el ministerio, lo que estamos tratando ahora. Puede que otros lo hagan distinto, pero en el ministerio no se puede hacer en forma distinta. Tiene que hacerse como el Señor quiere. ¿Ven? Por eso es que muchas veces después que ya uno ha venido al Señor, ¿no?, después de que ya uno ha constituido su hogar, después que entonces uno se da cuenta cuántas cosas no quisiera hacer, pero me encuentro imposibilitado. ¿Sí? Vidas, me refiero, que han recibido al Señor Jesucristo después de haber establecido sus vidas. ¿Se entiende? Después de haberse casado, después de haber ejercido una profesión, etcétera. Están tan establecidas en la vida de este mundo, que aunque quieran cambiar, aunque se sientan llamadas por el Señor, no es fácil, porque hay ciertos tropiezos, hay ciertos obstáculos que le impiden realmente servir al Señor como quiere. Entonces, ahí comienza un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo donde el Señor tiene que cambiar muchas cosas. No es imposible. No es imposible, pero sí es arduo, es duro, es difícil. No es imposible, amados, no es imposible. Y vamos a verlo después. Pero estamos hablando ahora para aquellos que realmente forman parte del pueblo de Dios y que hasta estos momentos no han contraído matrimonio. ¿Bien? Digamos, primero que tenemos que reconocer es que el Señor provee en cuanto al matrimonio es concerniente, Él provee y el creyente acepta. ¿Acepta qué? Lo que Dios provee. El creyente está llamado a aceptar la voluntad de su Señor. Bien, hablando del ministerio. En Génesis capítulo 2, dice aquí versículos 22 al 24. Vamos a ver si podemos captar el sentir. Génesis 2, versículos del 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ven ahí donde está lo que estamos tratando de hablar, de relacionar. Dios provee. ¿Y el hombre qué hace? Acepta. Esto es mío, aceptado, lo acepto. Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, aceptado. Acepto lo que tú me das, Señor. Acepto lo que tú me das, Señor. Eso es lo primero que queremos observar. Uno no acepta lo que uno ve, uno acepta lo que el Señor le da a uno. Otros pueden que tengan, si quieren, la dicha, si podemos usar ese término, la libertad de escoger. El siervo del Señor no escoge. El siervo del Señor se atiene a aquello que su Señor le da. Yo puedo hablarles a ustedes con franqueza. Yo estuve comprometido antes de casarme, estuve comprometido por casi 5 años con una joven. Y casi a punto de casarme, vino una vez una hermana. Esa joven la había conocido yo antes de conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y vino una hermana en la fe y me dijo: lo que tú hagas es asunto tuyo. Pero no te cases, no te cases, esta es palabra del Señor, no te cases con esa joven, no te cases. Y de pronto entró en mi corazón un temor tal, que yo comencé a orarle al Señor y pedirle al Señor: Señor, si esto no es tu voluntad, que completamente se deshaga. Y pudiéramos decir que casi de la noche a la mañana, completamente se deshizo. Ya no era cuestión de yo escoger. Si yo hubiera escogido, quizás lo hubiera escogido. Sí, sin duda alguna. Pero de pronto me sentía como que había alguien que tenía dominio sobre mi vida, tenía poder, era soberano en mi vida. Y lo que yo le había pedido es que se hiciera su voluntad en mí. Resultado, que todo se deshizo. Cuando conocí a mi esposa, no necesité 5 años de relaciones. Es más, viéndola la primera vez, si mal no recuerdo la primera o segunda vez, y fui a ella e impuse mis manos, simplemente para orar por ella. Atrevido que soy. Y apenas si llevamos ni casi tres meses de relaciones, y estábamos casándonos. Y cuando regresamos de la llamada, entre comillas, luna de miel, ya nos sentíamos que estábamos casados como por 20 años, se lo puede decir a ella. No era cuestión de ajustes, no era cuestión, ya era una cosa ya asentada, ya era una cosa de hecho, de años. ¿Quiere decir que somos iguales? Es todo lo opuesto en todos los conceptos de la palabra. Ella es un mundo completamente distinto al que soy yo, hablando humanamente en todos los conceptos de la palabra. Pero no es ese el asunto. No es la igualdad o la compatibilidad en base a cuán iguales somos, sino en cuanto a aquello que el Señor en su sabiduría conoce. Lo que a uno le falta, el otro puede suplirlo, y así sucesivamente. Queremos siempre buscar una persona idéntica a nosotros, y ese es el peor, porque ahí no hay balance. ¿Qué ha pasado?
No lo estamos
recibiendo. Bueno, el Señor provee y el creyente acepta. Recuerden que estamos tratando acerca de la unión matrimonial, lo que es en sí el creyente cuando está anhelando establecer su vida familiarmente, establecer una unión conyugal. El Señor estableció órdenes. Noten por favor en Ezequiel, en el capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Yo creo que el Señor sabe lo que Él hace. En otras palabras, a Él no hay que preguntarle por qué lo hace. Él tiene una razón. Vean, por favor, la sabiduría divina en cuanto al respecto. Hablando acerca del sacerdocio, el ministerio. Ezequiel 44, en el versículo 22. Hablando, repito, de los sacerdotes. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o en otras palabras, primeramente tendrá que ser creyente. Lo primero, tiene que ser creyente del linaje de Israel. Dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Dice, no os unáis en yugo desigual. Primeramente tiene que ser del linaje de Israel. Ustedes no saben mi agonía con mis hijos. Desde pequeñito, así, mayorcitos. Constantemente, instándoles siempre a que el pueblo del Señor es un pueblo distinto. El pueblo del Señor no puede unirse en yugo desigual. Esa es la primera clase. Y la segunda es que no es suficiente solamente escoger a un creyente, sino que se requiere algo más. Se requiere que sea la voluntad de Dios para con uno. Pero primeramente el fundamento debe de ser ese, de que debe de ser creyente. Y segundo, ¿quién tú quieres, Señor? Ya que tu palabra dice que no unáis en yugo desigual, ahora, ¿quién? Dentro de tu pueblo, pero ¿a quién? Ahora, sino que tomará virgen. Noten, por favor, eso es algo que en estos días, en el mundo y la sociedad en que convivimos, eso es algo prácticamente, ¿no?, que ha pasado de moda, vamos a llamarle, ¿no? No hay conciencia de eso. Antes se hacía por motivo moral, ¿no? Pero hoy en día ya está la moral, lo que es decir, el sentido de la moral ya ha pasado. Pero no es cuestión de moral, es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Dice, no, dice que tomará virgen, y veremos ahora el porqué más adelante. Aparte de la santidad, de la pureza de la misma, aparte de eso, pero vamos a ver la parte práctica. mística en un momento. O virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Así que primeramente dice, lo primero que dice, no tomará viuda ni repudiada. Tendrá que ser una de dos, o virgen o viuda. Pero ahí ven claramente el porqué. ¿A qué se debe todo esto? A ver si con estas palabras podemos expresarlo. Tiene que ser o dócil o experta, porque la vida ministerial es lo más incomprensible, absurdo que hay sobre la faz de la tierra, si se va realmente a realizar el ministerio debidamente. La palabra es esta, amados, y se lo digo por lo claro: la vida en el ministerio es intolerable. Y mientras mayor es la visión, más intolerable se hace para la carne. Es intolerable. Es algo que no tiene sentido. Es algo que es imposible. Es lo único que se puede decir. Es imposible. ¿Por qué creen ustedes que tradicionalmente y dentro del catolicismo se escogió el celibato? ¿Por qué? Bíblicamente, los sacerdotes no estaban excluidos del matrimonio, lo vamos a ver más tarde. Pero es que es tal el conflicto, ¿no? El ser humano es tan egoísta que ese es el problema. Es el egoísmo que por cuanto uno va a poner su vida, a dar su vida, a dar su tiempo, a darse así, a brindarse, que lo usen aún así como un, decimos a veces, no como un trapo de cocina. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto va uno a dejar lo suyo para atender lo de otro? ¿Por cuánto? Es imposible. A menos de que haya compatibilidad en esa familia, en ese matrimonio, se va a pique. Se va a pique, se destruye, porque no hay forma de poder tolerar. Aun cuando uno está en el ministerio, aun cuando todo ha sido dentro de las normas, créanme, lo que no hay, no existe el aquello de las presiones. Las presiones están ahí. La diferencia es que uno, ¿no?, vuelve en sí, en este caso es vuelve en Cristo, y uno se da cuenta con el fin que uno ha sido llamado. El propósito de todo esto es porque las presiones vienen. No es porque en todo esto las presiones van a dejar de existir, sino es para poderle hacer frente a la situación. Sin ello, es imposible. La mujer tirando por un lado, los hijos tirando por el otro, y uno, ¿no?, diciendo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar? Pero cuando todo realmente está propiamente sincronizado, cuando todo está realmente andando debidamente, cuando hay un engranaje debido, un acoyuntamiento debido, es cuando todo puede confrontarse. No cuando todo sale bien, sino cuando todo puede confrontarse. El hecho de ser viuda, virgen, es porque puede ser enseñada. Es porque puede ser enseñada, ¿no? Es una adaptación. ¿Han visto alguna vez a un carro ser tirado de un caballo? O digamos una carreta, por ejemplo, ser tirada de un buey, y al lado ir uno más pequeñito, pero que no está tirando, sino simplemente que está troteando nomás, ¿no? Lo que está haciendo es aprendiendo. Así sucede con aquellos que colaboran, que empiezan a relacionarse con ese ministro, ya sea él o ella, en el caso, eso no importa si es que él es el que es llamado o ella es la que es llamada, cuando contrae matrimonio y empieza realmente a ver esta clase de vida, es cuando gradualmente uno va aprendiendo. Una digamos una joven que se sienta llamada al ministerio y que quiera realmente establecer relaciones matrimoniales, digamos con un hombre de mundo, que todo lo que ha sido nada más que es el mundo, me temo que va a tener grandes problemas, porque, repito, su mentalidad es mundana y va a tener grandes problemas en el ministerio. Repito, sea hombre o mujer, eso no importa. Tiene que ser o dócil o experta. Veamos aquí, por favor, tenemos que apresurar, en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Hay algo que el Señor ha dicho, ¿no? Y es aquí en el versículo 18, Génesis 2, versículo 18. Esto es para solteros o para casados, sea cual sea la situación, solteros o casados. Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Quiero dejar el aspecto de la ayuda idónea a un lado, por el momento. Solamente quiero enfatizar esto. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, con eso en mente, vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 7. Repito, vamos a buscar en Primera de Corintios, en el capítulo 7, veamos por favor, dice aquí en el versículo 6: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, porque el mandamiento no es bueno de que el hombre esté solo. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Estaba hablando, en otras palabras, de aparentemente estar sin compromiso. Bueno les fuera quedarse como yo, tanto a los solteros como a las viudas. El mandamiento es, y digamos, no el mandamiento, la sabiduría de Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Mandamiento no es casarse, es más bien visto desde la sabiduría de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y Pablo aquí, ¿no? Dice: no lo digo como un mandamiento, sino algo que yo mismo he experimentado. Dice: mejor le sería a los viudos y a los solteros quedarse como yo. Ahora, noten en el capítulo 9 de Primera de Corintios, donde él no desechaba el matrimonio. Al contrario, dice aquí en el capítulo 9, versículo 5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derechos de no trabajar? En otras palabras, es como él diciendo: soy yo distinto a los demás. El hecho de que otros tengan, soy yo distinto, ¿no tengo yo derecho a tenerla? Él estaba hablando desde el punto de vista de su unión con Cristo. Para él, su vivir, decía, para mí vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Si no hay don de contención, pues entonces cásese, que es lo que vemos más adelante aquí, en el capítulo 7. Cásese, versículo 9. Dice ahora en el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, Primera de Corintios 7:10. Así que Pablo decía, mejor es estar uno soltero. Pero ¿por qué lo decía? ¿Puedo entender esto? Para, antes de ir más allá, ¿por qué decía que era mejor estar uno soltero? Vamos a ver el por qué, para que no hayan malos entendimientos. Verso 33 del capítulo 7. Por un momento, Primera de Corintios 7:33. ¿Por qué es mejor estar soltero? Estar soltero. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Ahora, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Si para usted su vida es Cristo y realmente sabe que no tiene ningún tipo de necesidad que pueda ser suplida a través de otra vasija en ese aspecto hablando, pues entonces decía Pablo, permaneced como yo. Pero por otra parte decía, no que el matrimonio sea impuro, que en el matrimonio no sea del Señor. El Señor mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Pablo también daba testimonio, o solo yo y Bernabé no podemos tener a esposa como la tienen los demás apóstoles. En síntesis, es algo tan personal, y todo está en esto. Si uno está solo, si uno se siente solo, mejor es casarse. En el ministerio, estamos hablando del ministerio ahora, es mejor casarse. Si uno realmente no tiene necesidad de casamiento, mejor es estar solo. Y si uno ya está comprometido, ya ha contraído matrimonio, a pesar de las circunstancias, dice el tal que no se separe. Que no se separe. Y ahí el Señor en su misericordia pues obrará. No es una cosa de la noche a la mañana, lo más probable no es de la noche a la mañana, es una cosa progresiva quizás, pero el Señor obrará, porque si Él le ha llamado al ministerio, le ha llamado y Él arreglará los asuntos. No busque usted la separación, ya el Señor se encargará de ponerlo todo en su debido lugar. Lo último que queremos ver aquí respecto a esto de la unión matrimonial es lo que se le pudiera llamar el orden divino. En otras palabras, una situación ideal. En Proverbios capítulo 6, veamos por favor aquí en Proverbios capítulo 6, en el versículo 20, el orden divino, el orden del hogar. Noten por favor, Proverbios 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento al hijo o a los hijos, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. El padre, cabeza de la casa, establece el orden, esta ley. La madre es llamada a enseñar esa ley. ¿Estamos? La madre es mandada a enseñar esa ley. O en otras palabras, es como el caso del juez y el departamento policiaco. La ley es hecha por los jueces, pero agentes de la ley son aquellos que se encargan, la policía, son aquellos que se encargan de mantener esa ley, de ver que esa ley se cumpla. Y en este caso tenemos los hijos, ¿no? Como el renuevo en la familia. aquellos que realmente están desarrollándose dentro de ese orden divino. Eso es cuando las cosas están en el Señor debidamente. Cuando las cosas están así, eso es lo que es un hogar, pudiéramos llamarle ideal en el Señor. Y si la familia sacerdotal no busca, no procura esas cosas, eso, repito, eso no se hace así. Eso es una guerra. Eso es una guerra. Estamos viendo estos principios. Estos principios. Pero eso no es una cosa de que las cosas fluyen así nomás. Pero por lo menos tenemos algo sólido para trabajar en ello. Bien. Vamos a ir a algo que puede que suene algo bien vano. Todo depende de quién lo escucha y con qué oído lo escucha. Tengo que apresurar un poco por motivo de esta cinta que está al concluir. Lo último que vamos a tratar es la apariencia personal, por supuesto, en el ministerio. Se requiere, hay reglas en el ministerio, para el ministerio, aún en cuanto a la apariencia personal. Vamos a ver el fundamento de lo que vamos a tratar ahora. En Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Hay quienes tienen cierta dificultad en aceptar esto que voy a decir ahora, y especialmente en estos tiempos en que vivimos, donde hay una mentalidad anticonstitucional. ¿Me doy a entender? Hoy en día vivimos en una sociedad rebelde, con una rebeldía más obvia, más manifiesta que usualmente se ha visto en otros tiempos. Hoy en día ser rebelde, ser anticonstitucional es la moda, es la moda, ¿no? Mientras más anti uno pueda demostrar ser, más de moda está uno, ¿no? Bien. Pero estamos hablando de la palabra del Señor para aquellos que creen y para aquellos que realmente desean servir al Señor, porque hay llamamiento en las vidas de ellos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando el Señor llamó a su siervo Samuel y le dijo que fuera a casa de Isaí, noten por favor, cuando el Señor finalmente pudo indicarle a Samuel a quién es quien él quería que escogiese, le dijo en el versículo 7, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre. Noten, esto es lo que queremos captar de este fundamento. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que el hombre mira. Lo que queremos tomar es el aspecto negativo. Usualmente tomamos de lo positivo, pero vamos a tomar de lo negativo para de ahí edificar. El hombre mira. Estamos sirviendo al Señor, pero estamos sirviendo aquí en la tierra, donde estamos siendo vistos de todos los hombres. Así que el hombre mira. Por consiguiente, quiero que por favor dejemos este otro de aquí para más tarde y que veamos simplemente lo que el hombre mira. Vamos a hablar de las vestiduras por un momento. Las vestiduras. Repito, tratando aquí acerca de este cuarto punto y último punto, la apariencia personal, dice que el hombre mira lo de afuera, y eso es inevitable. El hombre no es Dios. Entonces Dios tiene que obrar y actuar en la vida del hombre tal como él es. Noten Éxodo 28, versículos 2 y 3: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, noten, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Así que las vestiduras, en cierta forma, lo que hacen es consagrarle, y al mismo tiempo manifiesta ante los ojos del mundo algo que implica, algo que les hace ver una apariencia, aunque no puedan ver la realidad de ello, pero hacen ver una cierta apariencia. Repito, este otro pasaje es Juan 19, hablando de las vestiduras, versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. En otras palabras, ellos vieron un valor en esa túnica, es lo que quiero enfatizarles. En Marcos, esto lo estoy leyendo ahora en Marcos capítulo 15, versículo 20, para aclaración mayormente. Dice en Marcos 15, 20: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, se entiende el manto que le habían puesto a él, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo que he querido enfatizar por medio de este punto es lo siguiente: que esa ropa que vestía el Señor era de precio, era reconocido su valor, era algo que decían, era sin costura. No sabemos lo que eso significaría, si en estos tiempos significaría un traje de tres piezas, por así decir, o un vestido, hablando de mujer, un vestido de un precio ¿cómo llamarle? Digamos de gran precio, ¿no? Pero era algo que se destacaba, es lo que quiero enfatizar, se destacaba, eran sus propios vestidos, se destacaba su apariencia, se destacaba. Había valor en la forma en que él se proyectaba, en la forma en que él se daba. Él sabía de que el hombre mira la apariencia, el hombre mira lo externo. Primera de Corintios capítulo 10, lo último que queremos leer es acerca de que somos llamados a tener cuidado en nuestro andar. Dice: no seamos tropiezo. En los versículos del 29, Primera de Corintios 10, del 29, versículo 29, al capítulo 11, versículo 2, dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado, ¿a quién? A todos. ¿Qué dice? Él era siervo de Jesucristo, no agradaba a los hombres, pero cuando venía la hora de servir, él no se agradaba a sí mismo. Dice: él agrada a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice aquí, pasé el versículo 32, perdón, que es el uno de los puntos principales. No, el verso 32: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Se puede ser tropiezo con la apariencia personal, se puede ser de tropiezo con nuestra forma de vestir, se puede ser tropiezo con nuestra forma de proyectar nuestra actitud para con otros, se puede ser tropiezo de muchas maneras. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, ¿qué cosa? Las instrucciones, tal como os la entregué. Estos son instrucciones. Esto es preparación ministerial. Esto es forma de empezar a aceptar, igual que en este caso una virgen comienza a aprender, empieza a ser dócil. Así es también en el ministerio uno. Uno empieza a aprender las cosas que son de provecho y las cosas que no son de provecho. Hay veces que uno no quiere de sí mismo actuar de una forma, pero uno no actúa porque uno quiera, sino para beneficio del otro, a fin de no ser tropiezo a la otra persona. Esa es la vida ministerial. La vida ministerial no es aquella de que uno hace lo que quiere. Uno es esclavo primeramente de Jesucristo y al mismo tiempo se hace esclavo de otros para ganar a muchos. No para entrar en esa esclavitud, sino para ganar a muchos. Estas cuatro cosas que hemos visto: la definición del llamamiento, la accesibilidad para servir, la unión matrimonial y la apariencia personal. Esas son reglas para el ministerio. Esas son cosas que tenemos que reconocer. Vean, solamente les digo esto, si pueden aceptarlo. Vean a aquellos que supuestamente han alcanzado un cierto grado en el ministerio de aceptación y vean cuál es la conducta de ellos y cuál es su proyección, cuál es la forma de ellos ser. Eso es todo lo que les tengo que decir. Decía el apóstol Pablo: aprended de mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos la imagen perfecta, tenemos el ejemplo perfecto. Y si nosotros creemos algo de Pablo, si creemos realmente que él...